Confirman en Cuba 3 casos de coronavirus. Pertenecen precisamente a 3 turistas italianos.
Hoy se conocerá el fallo contra José Daniel Ferrer y los integrantes de la UNPACU encarcelados.
El Departamento de Estado condena la existencia de presos políticos en Cuba.
La Organización Mundial de la Salud declara como pandemia el coronavirus.
Mientras, aquí en Estados Unidos, el presidente Trump restringe viajes desde Europa a Estados Unidos durante 30 días.
Régimen venezolano continúa sin revelar el paradero del diputado opositor que tiene secuestrado.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Radio Martí Noticias, de 5 a 7 de la mañana, en esta emisión de este jueves 12 de marzo. En el control de audio, Teudy Giró, la producción es de Maite Rodríguez, en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, mi colega Joan Andrés Domínguez y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Tres turistas italianos que estaban alojados en un hostal de la ciudad de Trinidad en Santi Spíritus dieron positivo como portadores del coronavirus en Cuba y se convirtieron en los primeros casos en la isla.
Una nota oficial del Ministerio de Salud Pública indicó que inicialmente 4 visitantes italianos presentaron síntomas, por lo que fueron aislados. Un día después, los exámenes confirmaron que 13 de ellos tenían COVID-19 y ninguno presenta un cuadro que ponga a su vida en peligro. Los 3 europeos fueron internados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el IPK.
Por otra parte, según han indicado algunas fuentes, en esa misma institución médica, en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, se encuentran bajo observación el joven cubano universitario Adrián Fleites, sus padres y 2 compañeras de estudio, en donde esperan el resultado de las pruebas sobre coronavirus.
Los 5 podrían haberse contagiado a través de la hermana de Fleites, quien hizo una visita a su familia en Cuba y que a su regreso a Panamá, donde reside, dio positivo con el COVID-19.
El joven Fleites confirmó esta información en una entrevista con la revista Alma Mater, revista de la Universidad de La Habana. La dirección de la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría, más conocida como CUJAE, tomó algunas medidas de contingencia como la suspensión de los Juegos Deportivos 13 de marzo de esa institución y algunos talleres con estudiantes extranjeros.
Y como anunciábamos en titulares, este jueves será dado a conocer el fallo contra 4 integrantes de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba. Ibe Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
La sentencia en contra del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, será dictada este jueves 12 de marzo, según informó el abogado encargado de la defensa a sus familiares un día después del juicio que se celebró el pasado 26 de febrero en Santiago de Cuba. Al respecto, su hermana Anabelkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos, dijo a Radio Martí.
Total incertidumbre, pues la visita corresponde el día que dicen van a entregar esta sentencia. Si les parece a ellos, le dan el documento antes de la visita para que su esposa e hijos lo puedan tener mañana mismo y pues si les parece, le dan el documento después de la visita, igual que si quieren, tampoco se lo dan mañana.
José Daniel Ferrer fue arrestado durante un allanamiento a la sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba en octubre de 2019 junto a otros 3 opositores, Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Sarra Ferrer. Todos esperan sentencia este 12 de marzo por los cargos de lesiones y privación de libertad, mientras un tercer cargo de atentado fue impuesto a José Pupo Chaveco. Jorge Cervantes es uno de los coordinadores de la UNPACU, organización que lidera Ferrer. En conversación con Radio Martí, expresó:
no esperamos para nada que va a ser un dictamen justo. Hay un detalle, José Daniel está pidiendo sanción, se encuentra de libertad extrapenal, ya le está sancionado y por una causa política reconocida internacionalmente. parte en la causa de los 75. Ellos de eso no dicen una palabra. Ellos omiten ese tema pues, para poder reforzar la idea de que están sancionando a un delincuente común y esas cosas.
Ante la duda de algunos sobre la permanencia de la Unión Patriótica de Cuba, Jorge Cervantes afirmó:
si nosotros no existiéramos, no existiera este operativo aquí en torno a nosotros. La UNPACU se mantiene como una muralla frente a todos los intentos que ha hecho el régimen por destruirla.
Para Radio y Televisión Martí y Beth Pacheco.
A José Daniel Ferrer lo menciona el informe sobre derechos humanos del 2019 emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos. El informe condena la existencia de presos políticos en la isla y pone de ejemplo el caso de Ferrer. Destaca además los abusos a disidentes políticos y detenidos y las condiciones penitenciarias severas, al igual que los arrestos arbitrarios. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado para el 2019 señala que, a pesar de ratificar una nueva constitución, Cuba sigue siendo un sistema de un solo partido. Indica que el Ministerio del Interior ejerce control sobre la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario. Las unidades especializadas de la rama de seguridad del Estado del Ministerio son responsables de monitorear, infiltrarse y suprimir la actividad política independiente. Me apunta a informes de abuso de disidentes políticos, detenidos y prisioneros por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarias, problemas importantes con la independencia del Poder Judicial, prisioneros políticos e interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad. En una conferencia de prensa para presentar el reporte, el secretario de Estado Mike Pompeo mencionó al opositor encarcelado José Daniel Ferrer como uno de los prisioneros políticos que durante años han sido arrastrados y golpeados por el régimen.
The name José Daniel Ferrer appears 17 times in this report.
Él dice que el nombre de José Daniel Ferrer aparece 17 veces en el informe. Dice que es uno de miles de prisioneros políticos que durante años han sido arrastrados, encadenados y golpeados por el régimen. Dice que los cargos falsos que han visto hasta ahora siguen un patrón de intimidación contra ciudadanos cuyo único crimen es criticar las políticas que han mantenido en el atraso a la isla por 61 años. Según el informe, los funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos y no investigaron ni procesaron a quienes cometieron los abusos. El informe indica que el gobierno cubano restringió severamente la libertad de prensa, usó leyes de difamación criminal contra personas que criticaban el liderazgo y se dedicó a la censura y al bloqueo de sitios. Menciona además limitaciones en la libertad académica y cultural, restricciones al derecho de reunión pacífica, negación de la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer asociaciones independientes, restricciones a la libertad de movimiento interna y externa y severas restricciones a la libertad religiosa. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 5:09, otras noticias. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró ayer que la crisis mundial del coronavirus es ahora una pandemia.
Al revertir el rumbo y usar la palabra cargada pandemia, que previamente había evitado usar, la Agencia de Salud de las Naciones Unidas trató de sorprender a los países letárgicos para que hicieran todo lo posible para frenar la propagación del COVID-19.
El presidente de la OMS, Tedros Adhanom, dijo que ellos llaman todos los días a los países para tomar medidas urgentes y agresivas y que han tocado el timbre de la alarma alto y claro.
El funcionario enfatizó que todos los países aún pueden cambiar el curso de esta pandemia si detectan, prueban, tratan, aíslan, rastrean y movilizan a su gente en la respuesta.
El jefe de la Organización Mundial de la Salud expresó también su profunda preocupación por los niveles alarmantes de propagación y gravedad y por los niveles alarmantes de inacción ante el coronavirus.
A propósito, el presidente Donald Trump declaró que restringirá la entrada a Estados Unidos de vuelos comerciales procedentes de Europa por 30 días a partir del viernes a la medianoche.
Para evitar que nuevos casos entren a nuestro país, suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos por los próximos 30 días. Las nuevas reglas entrarán en vigencia el viernes a la medianoche. Estas restricciones están ajustadas a condiciones en tierra. Habrá excepciones para estadounidenses que hayan pasado por las revisiones apropiadas.
La medida, explicó el presidente, excluye al Reino Unido.
Trump indicó igualmente instruir a la administración de pequeñas empresas para proporcionar capital y liquidez a las empresas afectadas por el coronavirus, así como proporcionarles préstamos de bajo interés.
Trump informó además a que ha orientado al Departamento del Tesoro para diferir los pagos de impuestos a determinadas empresas y personas afectadas por el coronavirus.
En Italia, el segundo país más afectado por el coronavirus, el primer ministro Giuseppe Conte ha puesto en efecto nuevas restricciones al bloqueo impuesto para combatir el virus después de que las cifras mostraran que Italia registra el mayor aumento diario de muertes que cualquier país desde que comenzó el brote.
En un discurso televisado a la Nación, Conte dijo que todas las tiendas estarán cerradas, excepto los supermercados, las tiendas de alimentos y las farmacias, y las empresas deben cerrar todos sus departamentos que no son esenciales para la producción.
Servicios como peluquerías y salones de belleza también estarán cerrados, junto con todos los bares y restaurantes.
Los comedores de cantinas o pensionados pueden permanecer abiertos si pueden garantizar que pueden mantener una distancia de al menos un metro entre los clientes. El primer ministro italiano dijo además que solo podrán ver los efectos de este gran alivio en un par de semanas.
A las 5 y 12 cambiamos de escenario informativo. En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro continúa sin revelar el paradero de un diputado que secuestró el martes junto con otros dos diputados. Aymara Lorenzo ha estado siguiendo el caso.
Los diputados Ángel Torres, Sandra Castillo, quien está embarazada, el diputado Renzo Prieto y su asistente fueron retenidos por funcionarios de las FAES este martes en la tarde. Torres y Castillo fueron liberados posteriormente, pero no así el diputado Prieto, según denunció el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa.
Un secuestro temporal en contra del diputado Ángel Torres y de la diputada Sandra Castillo. Pero además se llevaron a Renzo Prieto.
Desde los tribunales penales, Ana Leonora Costa, consultora jurídica del Partido Voluntad Popular, dijo a Radio Martí que presumen que está en manos de las FAES.
Se encuentra desaparecido ya que no se ha comunicado ni con sus familiares ni con sus abogados. Y se desconoce por qué caso estaría detenido. Esperamos también cuál va a ser la información oficial que va a dar el gobierno. Pero lo que vemos acá es nuevamente un acto de persecución en contra de un venezolano inocente.
La primera vez que el diputado Renzo Prieto fue detenido, estuvo preso por 4 años y 23 días. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Para hoy habrá también otra movilización ahí en Caracas, convocada hace apenas 48 horas por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Y en Nicaragua, la Policía Nacional empieza a sentir el efecto de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
Las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos contra la Policía Nacional de Nicaragua provocaron sus primeros efectos al dejar a la institución del orden público fuera del sistema financiero nacional. Expertos en temas económicos como Luis Núñez considera que con estas medidas el organismo policial recibió un fuerte golpe contra su funcionamiento financiero y en declaraciones a La Voz de América dijo:
la policía ya no va a tener capacidad para transferir dinero de banco a banco. Ese es uno de los principales problemas. Es decir, si le cierran los bancos, las puertas a la policía, entonces la policía ya no podría utilizar el sistema financiero para hacer los pagos y tendría que hacerlo en efectivo.
A tan solo 6 días de emitirse las sanciones, varias sucursales del Banco de la Producción que estaban ubicadas en las delegaciones distritales de la policía en la capital y que facilitaban el pago de servicios policiales cerraron sus puertas. La Voz de América conversó con un agente de tránsito que explicó que los pagos se pueden seguir haciendo, pero solamente en las sucursales de la entidad bancaria.
Sí, en Banco se empieza a pagar porque tenían más actualizado todo eso de las multas, pero ya. Sí, mejor dicho que es reciente ahorita.
En tanto, el economista y analista político Enrique Sáenz advirtió que los bancos son los primeros en reaccionar con temor a que sus relaciones se vean afectadas con los Estados Unidos.
Será transferir todo lo que concierne a la ejecución del presupuesto al Ministerio de Gobernación.
El gobierno de Nicaragua no ha emitido ningún comunicado oficial y no ha dado a conocer ninguna medida para enfrentar las sanciones que entrarán en vigencia en mayo. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
A las 5:15, la información del tiempo. Le damos los muy buenos días a Lázaro Domínguez. Lázaro.
Buenos días, Rafael. Qué honor estar contigo, con Joan, con Maite Teu y los amigos de Radio Martí. Bueno, Rafael, magníficas condiciones del tiempo para Cuba. Hoy tendremos cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos ocasionales, pero poca nubosidad con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Bueno, como siempre, me pongo cómodo para Alborada, Guajira. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Alborada, Guajira, la voz del campesino cubano.
Por la guarda, rayo, Guajira.
Alborada Guajira, como cada mañana, con Maite Rodríguez. Buenos días.
Buenos días, buenos días a este equipo, buenos días a Cuba. Hoy vamos a darle una mirada a la sociedad cubana, a la actualización de lo que está ocurriendo con el coronavirus y también a la represión política. Y lo tendremos en la voz de Agustín López, pero antes escuchemos La Sitiera en la voz de los Guaracheros de Oriente.
¿Qué tenemos hoy?
Bueno, pues vamos a hablar con Agustín López desde La Habana. Es un pequeño agricultor, vive en Santiago de Las Vegas. Y Agustín, además de agricultor y de activista, de periodista independiente, siempre es un observador, yo creo que bastante, digamos que objetivo de la realidad, de lo que está ocurriendo en Cuba. Y está muy al tanto de cómo vive la gente en la zona donde estamos hablando, La Habana, y sobre todo el aeropuerto, Santiago de Las Vegas, Calabazar, esta zona de ahí. Agustín López nos va a comentar ahora cómo está la situación de los productos del agro en esta localidad.
Los mercados no han mejorado nada, porque el problema aquí no es de mercado ni de las medidas que está tomando el gobierno. El problema aquí es de gobierno. El problema aquí es del sistema castrocomunista, que no ha funcionado nunca, no funciona y ha destruido la economía del país. Los mercados siguen los precios altísimos, altísimos, súper altos, vamos a decir así. La crisis se ha agravado. La escasez de productos es casi inexistente. Los productos, por ejemplo, los productos de aseo personal, la pasta, el jabón de baño y todo el detergente cuando lo sacan a los mercados. Vaya, es terrible lo que se forma. Pero yo creo que eso quiere mantenerlo el gobierno, porque así mantiene el pueblo activado, entretenido en eso, y no se da cuenta de lo que está pasando realmente. Hace algunos días yo vi en el noticiero que le preguntaron a alguna funcionaria, no sé si la ministra o la que tiene que ver con todo lo que es los productos, esto de aseo personal, y que por qué no los ponía por la libreta. Y ella dijo que no se podía poner, no sé qué argumentó. Me di cuenta precisamente que es para tener el pueblo activado en todas esas necesidades y que el pueblo no enfoque su pensamiento hacia el análisis hacia el gobierno, que es el que ha producido todo eso después de 1959 para acá. Las crisis unas veces se aliviaban un poco y otras como ahora ya yo creo que no se alivian más.
Es una crisis constante. Él habla de que hay una escasez muy grande de productos de higiene y también de alimentos. Las cosas más básicas con las que un ser humano tiene que lidiar todos los días, alimentarse y, por supuesto, vestirse, calzarse, bañarse. En Cuba estas cosas son actividades que en este momento están siendo bastante sensibles, ¿no? Y la gente no puede vivir aislada de esto porque los precios de los alimentos y los precios de los productos de higiene no solamente se han disparado, sino que no aparecen en los mercados. Y esto ocurre no solamente en La Habana, sino a lo largo de todo el país. También me comentaba ayer Agustín López sobre el coronavirus y su miedo a que esta enfermedad llegue a Cuba. Lamentablemente, Agustín, ya sabemos que esta enfermedad está en Cuba y hay que prepararse de alguna manera para saber cómo van a enfrentar los cubanos esto.
No, yo le estoy pidiendo a Dios, orándole a Dios, porque no entre el coronavirus aquí en Cuba. Creo que sería un desastre muy grande porque de verdad que está muy desorganizada la sociedad. Aunque te voy a decir, no es problema de objetivos del gobierno, quizás los objetivos del gobierno sean como los de todo el gobierno del mundo, que no entre a su territorio el coronavirus. Pero de verdad que le estoy orando fuertemente a Dios porque no suceda. Porque con la escasez de productos de aseo personal, con la mala higiene que hay en toda la ciudad, más en toda la isla, pero más en la ciudad aquí de La Habana, sería un desastre muy grande y poco controlable con la situación del transporte amontonados en los ómnibus. Sería terrible que entrara acá el coronavirus. Que yo haya visto, no se ha formado ningún plan, no hay, y esa actividad que ha habido con el mosquito de Haití, o sea, para el dengue, para ese tipo de epidemias.
Lo que comentaba Agustín de que la situación del coronavirus en Cuba puede ser dramática, es cierto, porque él nos comentaba, la gente apiñada en los autobuses. Imagínense cuántos cubanos cogen todos los días una guagua para ir a trabajar, para ir al médico. En qué condiciones además están esos autobuses, falta de higiene en todos los lugares, en los lugares públicos donde no se le limpian los baños porque no hay detergente, no hay productos de limpieza. En los hospitales también, que escasean desde los productos de desechables, las jeringuillas, cualquier medicamento básico. Se amontona la gente en los cuerpos de guardia de muchas capitales provinciales ahora porque la situación epidemiológica de Cuba no ha sido sencilla en los últimos 10 o 15 años y ahora se agrava con este peligro del coronavirus sobre Cuba. Y los cubanos yo creo que tienen no solamente el miedo, sino también la angustia de saber que si esto sucede, ¿cómo van a alimentarse también? Porque ir a un mercado en este momento significa hacer grandes colas, significa perder el tiempo o invertir el tiempo en esto, por lo cual es mucho más difícil afrontar una situación de epidemia, de crisis generalizada. Ojalá, Dios quiera, que esto no sea tan fuerte en Cuba. Bueno, la represión es otra de las cosas que nos comentaba Agustín ayer. La condición política de cualquier persona en Cuba, siempre que esa condición política se aleje de los principios que el gobierno y la revolución tiene, son un riesgo para cualquier ciudadano. Cuando te manifiestas públicamente, mucho más. Pero Agustín dice no tener ningún miedo.
Un tipo de cambio, excepto aumentar la represión contra el activismo, contra el periodismo independiente, contra los opositores. Eso sí, en eso sí están enfatizados completamente el gobierno. El objetivo del gobierno actual, ahora más que nunca, contra los pensadores diferentes. Te tengo que decir así, yo he sido un hombre de poco miedo durante toda mi vida, pero después que asesinaron a mi hermana, me da igual estar en el cementerio que estar en la prisión, que donde tenga que estar. En estos momentos tengo que confesarte que si antes tenía pocos miedos, ahora no tengo ningún temor. Cristiano, con fe en Cristo, no le teme a nada.
Es un hombre valiente, porque además dice las cosas claramente, las dice en voz alta y a través de Radio Martí, lo cual es un riesgo para muchos cubanos. Agustín perdió una hermana que era activista política. Esta historia la vamos a refrescar. Vamos a darle un repaso a cómo murió la hermana de Agustín en otro programa, porque creo que vale la pena recordar otra de las víctimas que han sido parte de ese aparato represivo que es la autoridad y el sistema político cubano. Vale la pena hablar sobre esto. Lo haremos, es una promesa que tengo hecha con Agustín, y lo haremos en un siguiente programa. Hoy nos vamos con un tema que es clásico en Cuba y que todos los cubanos conocen, que ojalá se pueda escuchar un día en libertad. La Guantanamera, la voz de los guaracheros de Oriente.
Soy un hombre sincero, de donde nace la palma, y antes de morir me quiero echar mi verso del alma.
Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira.
Transmite ahora mismo en onda corta en los 5980 y en los 6030 kHz banda de 49 metros. En los 7355 kHz, banda de 41 metros. Y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
En Cuba han sido confirmados 3 casos de coronavirus. 3 turistas italianos que han sido ingresados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Entre tanto, la Organización Mundial de Salud declara el coronavirus como pandemia y advierte que los casos aumentarán. No obstante, China da por superado el pico de transmisiones de coronavirus en el país. Y por cierto, se ha dado a conocer también que el actor Tom Hanks y su esposa, la también actriz Rita Wilson, tienen coronavirus. El duro mensaje con el cual han hecho el anuncio. En el control de audio tenemos a Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Aquí ante el micrófono, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tres turistas italianos que estaban alojados en un hostal de la ciudad de Trinidad en Santi Spíritus dieron positivo como portadores del coronavirus y se han convertido en los primeros casos en la isla.
Una nota oficial del Ministerio de Salud Pública indicó que inicialmente 4 visitantes italianos presentaron síntomas, por lo que fueron aislados. Un día después, los exámenes confirmaron que 3 de ellos tenían COVID-19 y ninguno presenta un cuadro que ponga su vida en peligro. Los 3 europeos fueron internados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el IPK.
En esa misma institución médica se encuentran bajo observación el joven cubano universitario Adrián Fleites, sus padres y 2 compañeras de estudio, en donde esperan el resultado de las pruebas sobre el coronavirus. El joven Fleites confirmó en una entrevista con la revista Alma Mater todos estos detalles. Por su parte, en la dirección de la CUJAE, la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría, ha tomado algunas medidas de contingencia como la suspensión de los Juegos Deportivos 13 de marzo y algunos talleres con estudiantes extranjeros.
Y los 5 afectados podrían haberse contagiado a través de la hermana de Fleites, quien hizo una visita a su familia en Cuba y que a su regreso a Panamá, donde reside, dio positivo con el coronavirus.
En efecto, era una joven de 29 años de la cual habló hace apenas 2 días el gobierno de Panamá. Una joven que viajó a Colorado, aquí en Estados Unidos, y luego a Cuba y tuvo contacto directo con una persona. Se supone, por supuesto, que ahora sea el hermano Adrián Fleites y también los padres. Panamá también reportó otra persona que estuvo en Cuba, un hombre de 55 años que visitó Francia, Madrid, Estados Unidos y la isla, y que en su caso estuvo relacionado con 42 personas que ahora están bajo investigación. Por cierto, de esta situación, de estos 2 cubanos que habían estado, o de estos 2 ciudadanos panameños supuestamente que habían estado en Cuba, el régimen cubano no ofreció detalles. Ahora es que viene a confirmar los casos de 3 turistas. Y por eso, pues todo esto suscita comentarios, como el de médicos cubanos que, entrevistados por Radio Martí, demandan una mayor transparencia en la información por parte del gobierno de La Habana. Tomás Cardoso amplía.
El primer ministro cubano Manuel Marrero y otros funcionarios participaron el lunes en el espacio televisivo Mesa Redonda, donde se comunicaron nuevas medidas para enfrentar la amenaza del coronavirus. Como parte del plan preventivo, Marrero explicó que se han sumado todos los hospitales militares del país, menos el Carlos J. Finlay, para el enfrentamiento del COVID-19. Ante los peligros que representa el coronavirus, médicos cubanos exhortan a las autoridades a ofrecer una transparencia con la información sobre este peligroso virus. La falta de información que en los casos del dengue, chikungunya y zika provocó que campañas para erradicarlos fueran menos efectivas, expresa desde Songolamaya en Santiago de Cuba el doctor Roberto Serrano.
Todo obedece a lo mismo de siempre, tratar de mantener como un secreto de Estado. Ojalá que tenga una mínima transparencia como no lo han tenido en casos anteriores.
Y desde Suiza, el científico habanero Ariel Ruiz Urquiola concluye que el uso de hospitales militares tiene que ver con el control de la información.
Nunca las estadísticas reales, como sucede con el VIH, van a ser públicas para evitar el miedo popular, porque el pueblo de Cuba sabe que no hay condiciones ni sanitarias ni alimentarias.
En Manzanillo, provincia de Gran Magdalena, Santiago Márquez Frías dice que las medidas del gobierno van dirigidas en dos direcciones.
Se quiere limitar la información. Lo otro es que ante una epidemia que pudiera llegar en Cuba, sería insuficiente también el número de hospitales con capacidades de los recursos.
El traumatólogo holguinero Ramón Zamora expresa que en el territorio ya se está controlando el acceso a los centros penitenciarios.
Ningún familiar que tenga catarro o cualquier síntoma de disnea o algo así puede entrar a la prisión.
Este martes el Ministerio de Salud Pública de Panamá emitió un comunicado donde informó la presencia de 8 casos de coronavirus en el país, 2 de los cuales visitaron a Cuba recientemente. Se trata de un hombre de 55 años que pasó además por Francia, España y Estados Unidos, y una mujer de 29 años que estuvo además en Colorado, Norteamérica. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El reportaje de Cardoso es anterior a que se diera a conocer por parte del régimen cubano de la existencia de 3 casos de coronavirus, 3 turistas italianos que han sido ingresados en el Instituto de Medicina Tropical.
Continuamos en la isla y otro derrumbe en La Habana Vieja dejó al menos un hombre muerto y otro herido. Yolanda Huerga tiene los testimonios de vecinos del lugar.
Otro derrumbe ocurrido este miércoles en la calle Inquisidor, entre Luz y Acosta, en La Habana Vieja, dejó al menos un muerto y un herido leve.
Sí, yo vivo en Acosta. Ahí en Inquisidor se derrumbó una parte del edificio ese, y quedó uno al abajo y lo sacaron, la cara desbaratada.
Confirmó Estela Gálvez, quien vive a unas cuadras del lugar del siniestro.
Hay un herido grave y un fallecido. El constructor que estaba reparando llegó vivo al policlínico y falleció.
Dijo otra vecina, Isladaris Benítez, que aseguró que el techo de uno de los apartamentos se desplomó cuando el dueño trataba de repararlo.
El edificio hay personas viviendo, pero parece que debajo de él no había nadie. Es un edificio, pero él estaba arreglando su patico. Que se murió el albañil que estaban trabajando ahí.
Radio Televisión Martí trató de verificar con el Policlínico Municipal Arturo Aballí, a donde llevaron por lo menos a una de las víctimas, pero se negaron a dar información. Imágenes difundidas en Facebook mostraron el lugar del derrumbe, rodeado de agentes policiales y civiles, mientras trasladaban al herido hasta la ambulancia, que según testigos demoró por lo menos media hora en llegar al sitio del accidente.
El problema es que aquí nada más que se hacen obras para turismo, para hoteles, y La Habana Vieja, las casas de la gente se está cayendo.
Hace poco más de un mes saltaron las alarmas de los habaneros cuando 3 niñas murieron en el barrio de Jesús María a causa de otro derrumbe. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Hoy será dada a conocer la sentencia contra el preso político José Daniel Ferrer y otros 3 activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Entre tanto, continúa la petición de que sea liberado el artista Luis Manuel Otero Alcántara, cuyo juicio fue suspendido. Así se dio a conocer en el día de ayer. Hemos conocido que 3.000 firmas fueron entregadas en varias instituciones del gobierno cubano para exigir la libertad de Otero y exigir también el fin de la censura. Ariane González tiene los detalles.
Varios intelectuales, artistas y escritores cubanos entregaron más de 3.000 firmas en instituciones culturales del país para exigir la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. La iniciativa surgió de la artista cubano-americana Coco Fusco y así lo indicó la actriz Iris Ruiz Hernández, integrante del Movimiento San Isidro, a Radio Martí.
el propósito de esta carta primero, eso fue una carta de petición de los artistas que tomó la iniciativa Coco Fusco y que estaba en la plataforma ABAS, ahí han estado firmando, todavía se encuentra abierta la firma. Esta es una primera ola de entregas de estas cartas, hasta ahora hay 3.000 firmas, entonces bueno, con esas hicimos como un corte para esta primera entrega antes del juicio de Luis Manuel. Es una iniciativa a partir del gremio propio de los artistas cubanos e internacional. Muchos de los artistas aquí están entregando también en instituciones como la UNIAC, como el Ministerio de Cultura, la Asamblea Nacional del Poder Popular, así se ha ido entregando, y bueno, a nosotros nos tocó el Consejo de Estado como movimiento, que nos sumamos también de conjunto con esta iniciativa. Entonces,
¿los funcionarios dieron acuse de recibo?
Publicamos la foto de la carta con el acuse de recibo.
¿Qué se pide en esa carta?
La liberación inmediata del artista, y se cuestiona también entonces la ley de símbolos patrios, la política cultural, toda esta censura, esta represión constante y censura que vivimos los artistas en el país.
También entregó las rúbricas el periodista Carlos Manuel Álvarez, quien en su muro de Facebook escribió que los funcionarios encargados de recibir esas firmas, en el momento que se dan cuenta de lo que trata, toda la amabilidad inicial se convierte en falsa cordialidad. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de cubanos se manifestaron pacíficamente frente a la sede diplomática de la isla en Madrid, España, pidiendo la liberación inmediata de Otero Alcántara, a quien el régimen ha encarcelado y llevará a juicio. Nelson Gandulla, que es representante en España de la Fundación Cubana por los Derechos LGBTI, estuvo allí y explicó a Radio Martí lo acontecido.
Bueno, en el día de hoy, alrededor de las 2 de la tarde, estuvimos un grupo de 16 cubanos de diferentes movimientos, entre ellos el Movimiento Acciones por la Democracia, que tiene su sede aquí en Madrid. También el Movimiento Somos Más y la plataforma del Movimiento San Isidro, con algunos artistas que pertenecen a este movimiento, que están exiliados aquí en Madrid. San Isidro fue quien convocó a esta manifestación frente a la embajada de la dictadura castrista en su sede aquí en Madrid, para exigir al gobierno cubano pues la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Ahí se sumó todos los activistas de derechos humanos y también pues se sumaron activistas de la comunidad LGBTI que se sienten identificados con la causa de Luis Manuel Otero Alcántara, porque él también ha sido un pilar en las luchas de la comunidad LGBTI. Y nada, y estuvimos allí también artistas independientes que no están afiliados a ningún grupo exigiendo pues la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara, la liberación pues de Cuba, exigiendo los derechos del pueblo de Cuba y exigiendo la libertad de un hermano como es Luis Manuel Otero Alcántara.
Eso fue en Madrid, frente a la embajada cubana ahí en la capital española. Mientras, en La Habana, la periodista independiente Camila Costa, participante de una protesta que tuvo lugar el lunes, está libre, pero bajo una acusación de evasión. Y por eso Acosta se entregó ayer miércoles en la estación policial de Zapata y C.
La policía no podía dejarme porque dice que ellos no me hicieron acta de detención el lunes, y a mí me acusan de haberme escapado de ahí, de la estación policial, de evasión de presos o detenidos, es el nombre. Dicen ellos que si no hay acta de detención no hay delito, pero aún así está la acusación y me dicen que tengo que estar en prisión domiciliaria y buscar un abogado. A mí hoy me atendió la policía, pero eso es una cuestión de la seguridad del Estado. No, al final lo único que me quitaron fue el celular, la seguridad del Estado. Me dijo que me iba a poner una multa de 3.000 pesos, me iba a decomisar el celular, me iba a poner otra multa más, por la evasión del cerco policial, algo así. Pero al final lo único que hizo fue quitarme el celular. El celular no me lo han devuelto todavía. Pero no me dio un acta de decomiso ni nada.
Palabras de la periodista Camila Costa. La seguridad del Estado detuvo el lunes a 4 activistas que se manifestaban en la conocida esquina de 12 y 23, allí en El Vedado, en La Habana, y quienes pedían la liberación de Otero Alcántara. Todos los participantes de la protesta ya están excarcelados.
Y la policía política amenazó este miércoles con multar al periodista independiente habanero Julio Aliaga Pesant. Aliaga denunció que ha sido citado 4 veces por este organismo del Ministerio del Interior.
Yo estaba citado para la estación de policía de Zapata y C, para las 2 de la tarde, para reunirme con el alias Mayor Alejandro, oficial de la policía política. El oficial no estuvo presente en la estación de policía. Yo esperé un tiempo prudencial para retirarme luego de que el carpeta de esta unidad, Zapata y C, me dijera que no podía esperar allí. yo me retiré. 6:30 p.m, llama mayor Alejandro para decirme que me iban a poner una multa por no haberlo esperado, lo que implica una violación. Yo le respondí que a partir de esta multa que le iba a poner, pues evidentemente yo lo iba a acusar a él ante la Fiscalía Militar, atención a la ciudadanía, al Ministerio del Interior, y iba a plantear un pleito judicial contra él por acoso, porque en los últimos 2 meses yo he sido citado a la estación de policía en 4 oportunidades y en una más, el pasado 5 de marzo, fui arrestado en plena vía pública por este alias Mayor Alejandro.
Testimonio del periodista y activista Julio Aliaga Pesán desde La Habana. Aquí en Estados Unidos se ha conocido que la Corte Suprema decidió que el gobierno del presidente Trump puede seguir implementando por ahora el programa Permanezcan en México. O sea, este fallo mantiene en pie la política que obliga a los indocumentados que solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos a esperar en territorio mexicano a que se tramiten sus peticiones. Y esto, como ya sabemos, afecta o concierne a miles de cubanos que están allí. Hablando de cubanos que están en la zona, en el área, un juez de inmigración de aquí, de Estados Unidos, ha negado el asilo político a un cubano que se vio obligado a abandonar la isla tras sufrir el acoso de las autoridades por sus críticas al régimen y particularmente al fallecido Fidel Castro.
Leamsi Requejo declaró al canal de Miami América TV que hace 3 años publicó en su perfil de Facebook un comentario irónico en el que se refirió a los bajos salarios de los trabajadores cubanos y aseguró que Fidel Castro se había muerto sin pagar lo que debía a los obreros.
Requejo fue despedido de su empleo en el Museo Nacional de Bellas Artes y ante el acoso policial y el no poder encontrar un nuevo trabajo, decidió marcharse de Cuba y llegó a la frontera de México con Estados Unidos en julio del 2019.
Y a pesar de tener pruebas y un caso sólido, el juez ante el que se presentó en una corte de Laredo, Texas, desestimó su petición de asilo. El abogado de Requejo, Willie Allen, se dispone ahora a apelar la decisión del magistrado.
Sí, porque Requejo dice que él no va a regresar a Cuba, o sea, va a permanecer allí mientras tanto en México, mientras espera el fallo o la decisión de la apelación. Como otros cubanos que están allí. Y Ricardo Quintana nos habla de esta situación.
Unos 3.000 cubanos esperan porque Estados Unidos defina su situación migratoria. Yoandri Bolaños militó en la Unión Patriótica de Cuba y teme represalias a su familia en la isla.
Siento temor de que le vaya a suceder algo a mi hijo.
Esta doctora, que salió hace 8 meses de Cuba, fue opositora en la localidad de Velasco Holguín. Amenazas, represión, la obligaron a salir de la isla.
Tuvimos que salir de Cuba por represión, por amenazas, fuimos asediados, vigilados, golpeados y amenazados de muerte.
Aún así, no hay garantías, incluso con tales credenciales, de que los jueces de inmigración otorguen el asilo político.
Solo pido ayuda para no ser devueltos a Cuba, porque esto sería un suicidio para nosotros y nos enfrentaríamos posiblemente, o casi estoy segura, a la muerte.
Yoandri encabeza el grupo Canal del Exilio Cubano, que ha denunciado en varias ocasiones al régimen de La Habana en actos y marchas organizadas en Reynosa.
Mi activismo aquí en la frontera se ha hecho notar y ellos han percibido realmente el nivel de organización que nosotros hemos adquirido acá, y por eso toman venganza a través de cualquier familiar y cualquier persona.
Varios abogados recomiendan que si usted no califica para asilo político, mejor no lo presente, porque de ser denegado, en la mayoría de los casos, le espera la deportación. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y una corte en Miami desestimó una demanda presentada por el nieto del dueño de un bien confiscado en Cuba tras la llegada de Castro al poder en 1959 contra la empresa estadounidense Amazon por vender carbón extraído de la mina de esa propiedad en la antigua provincia de Oriente.
Asimismo ha sido. El juez Robert Scola falló en contra de Daniel González al considerar que no alegó lo suficiente que los demandados usufructuaron deliberadamente e intencionalmente en la propiedad, según informa la agencia EFE.
No obstante, el juez ofreció la oportunidad a González de presentar una queja enmendada antes del día 24 de marzo.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Altas presiones dominan el ambiente aquí en el sur de la Florida y en Cuba. ¿Cómo se traduce esto? ¿Cuáles son los efectos? La explicación con Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, la cuestión es que el frente estacionario que estuvo afectando Puerto Rico y las Islas Vírgenes ha iniciado un proceso de disipación, dejando al amplio anticiclón del Atlántico el dominio de la Florida y el norte de las Bahamas y Cuba, con condiciones muy estables en el estado del tiempo, así y en especial poniendo también fin al régimen de brisotes que estuvo afectando la región de las Antillas y el norte del Caribe, en a grosso modo mejorando las condiciones del tiempo, incluido la caída de los vientos. Para Cuba, cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos ocasionales. Parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, poca fuerza, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La Casa Blanca decidió cancelar la recepción con motivo del Día de San Patricio, que tenía previsto celebrar hoy jueves, y la visita del primer ministro de Irlanda. La celebración también quedó anulada en la ciudad de Nueva York.
Quito. El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, declaró el estado de emergencia sanitaria ante la expansión del coronavirus, porque a pesar de que en Ecuador se registran por ahora solo 17 casos, hay dos de ellos graves.
Buenos Aires. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció que todas aquellas personas que rompan la cuarentena por el coronavirus serán denunciadas por incurrir en un delito contra la salud pública. El país tiene de momento 21 casos confirmados.
Europa.
Roma. El primer ministro de Italia anunció el cierre de todos los comercios, excepto farmacias y supermercados, como nueva medida de contención del brote de coronavirus que ha contagiado a 12.462 personas y causado la muerte a 827.
Atenas. Grecia registró el primer fallecimiento por coronavirus, un hombre de 66 años, con una patología cardíaca previa que llevaba varios días ingresado en un hospital en la península del Peloponeso.
Bruselas. La Unión Europea evalúa la decisión anunciada por el presidente de Estados Unidos de prohibir todos los viajes desde Europa por culpa del coronavirus. El presidente del Consejo Europeo resaltó que debe evitarse cualquier ruptura económica.
Asia.
Nueva Delhi. El gobierno indio anunció la suspensión hasta el 15 de abril de todos los visados, excepto los diplomáticos y de trabajo, emitidos por o para los ciudadanos de cualquier país, después de que la Organización Mundial de la Salud declarara la situación de pandemia.
Pekín. El Ministerio de Salud ha confirmado la muerte de 11 personas, lo que supone un total de 3.169 fallecimientos a causa del coronavirus y el contagio de otras 15, sumando así 80.793, tras otro día de descensos en el número de casos que afectan a ese país asiático.
Seúl, Oriente Medio. El centro para el control y la prevención de enfermedades de Corea del Sur informó que 114 casos nuevos de coronavirus en el país, la cifra más baja confirmada en más de dos semanas.
Oriente Medio, Bagdad. Tres miembros de la coalición internacional liderada por Estados Unidos murieron y más de 10 resultaron heridos en un ataque con cohetes contra la base militar de Taqa. Sanaa, las fuerzas leales al gobierno de Yemen y los rebeldes hutíes reanudaron los enfrentamientos en la ciudad portuaria de Hodeida.
Jerusalén. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, anunció que el gobierno dará 2.500 millones de euros adicionales a la economía para hacer frente al brote de coronavirus, una medida que podría ser ampliada.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los dirigentes de la dictadura cubana se empeñan en negar que en Cuba se violan los derechos humanos. Esa negación, esa mentira, es fundamentalmente para el propio pueblo de Cuba, la víctima número uno de esas violaciones sistemáticas y constantes. Toda la sociedad cubana está estructurada sobre violaciones a estos derechos. El canciller cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, sin un átomo de vergüenza en el rostro, solicita un puesto en el Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, y nadie como él para conocer cómo y de qué forma se violan los derechos humanos en la isla. Pero tan inmorales como los líderes de la revolución, que constantemente vociferan que en la isla se respetan esos derechos, más inmorales son los miembros y organizadores de ese consejo, donde los regímenes más brutales en el trato a sus ciudadanos han pertenecido o pertenecen, porque son rotativos esos puestos. Ya Cuba estuvo allí, ahora está Maduro, y no hay nadie en el planeta que no sepa que en Venezuela se violan los derechos humanos de la forma más despiadada que uno pueda imaginarse. Lanzan de un edificio a un opositor político, torturan y asesinan prisioneros. Esa dictadura es la hermana de la dictadura cubana. En Venezuela se mueren niños y adultos por falta de medicina, y Venezuela ha enviado de regalo contenedores de medicina al pueblo cubano, que tampoco tiene medicina. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
A las 5:56 ya tenemos aquí a Edemio Navas con la información deportiva.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los invictos cubanos Jorge de Jesús Romero, Manuel Correa y Eduardo Pérez verán acción durante un cartel de 12 pleitos que se realizará mañana viernes 13 de marzo en el Teatro Manuel Artime, acá en la ciudad de Miami. Romero, invicto en 17 combates, de los cuales ha ganado 12 por la vía rápida, se enfrentará en el peso supergallo al peleador de Lomas de Zamora en Buenos Aires, Facundo Eduardo Asset, quien tiene récord de 9 triunfos, 3 derrotas y ganó 5 peleas por la vía rápida. El argentino perdió en su anterior combate ante el cubano Alexei Collado el 21 de diciembre del pasado año. El guanabacoense Romero, de 26 años de edad, debutó a nivel profesional en febrero del año 2016 con éxito ante Ramón Sedano. Es claro favorito para conservar el invicto en su patio, la ciudad de Miami. El peso superpluma, 130 libras, Manuel Correa, invicto también en 6 combates con 4 victorias por la vía rápida, está listo para lograr victoria ante el estadounidense de Hannibal en Missouri, Dakota Luster, quien tiene récord de solamente 3 victorias, 9 derrotas, y sus 3 triunfos fueron por la vía rápida. El muchacho viene de derrotar en enero pasado por la vía del knockout a Mikak Livington. El tercer púgil de la mayor isla de las Antillas, que verá acción en esta ciudad de Miami mañana viernes, será el Super Welter, 154 libras, Eduardo Pérez, invicto en 9 peleas con un empate y 5 victorias ganadas por la vía del knockout. Pérez, quien entrenó en Houston, Texas, al lado del monarca del Orbe, guantanamero, Erislandy Lara, tendrá esquina opuesta al colombiano de Barranquilla, Ronald Montes, con récord de 18 victorias, 13 derrotas y 16 peleas ganadas por la vía rápida. Pérez sale de favorito para llegar a 10 éxitos en su carrera aquí en Estados Unidos. Tras concluir ese pleito, Eduardo Pérez viajará a Riga, en Letonia, para apoyar a su gran amigo, el campeón en pesos crucero de la Federación Internacional de Boxeo, 200 libras, Junior Dorticós, quien disputará el venidero 21 de marzo el galardón en la segunda versión de la Super Serie Mundial de Boxeo ante el letón Mairis Briedis. Los tres cubanos que verán acción en Miami salen de amplios favoritos para ganar sus combates mañana viernes. Por último, hoy un total de 5 partidos en la continuación de la NBA, entre ellos Milwaukee ante el equipo de Boston. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Familiares del preso político José Daniel Ferrer están en total incertidumbre sobre el fallo del juicio que será dado a conocer hoy.
Comisión de Libertades Religiosas recomendó imponer sanciones al régimen castrista por violar la libertad de culto.
En Venezuela piden la libertad del diputado venezolano Renzo Prieto, secuestrado por el régimen de Maduro.
Juan Guaidó llevará a cabo una nueva movilización hoy, 12 de marzo.
La Corte Suprema de Estados Unidos falla a favor de las medidas del presidente Trump sobre la espera de los migrantes en México.
Europa es una de las regiones que más contagiados tiene con el nuevo coronavirus.
Aquí en Estados Unidos, la NBA suspende la temporada de baloncesto para evitar contagios por el virus. ¿Y en Chile? ¿Qué ocurre en Chile?
Estudiantes y policías se enfrentaron precisamente en Santiago de Chile en el segundo aniversario de la toma de posesión de Sebastián Piñera.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 6:01. Radio Martí Noticias. Hasta las 7 de la mañana estamos aquí con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. A las 7, recuerden, entra en el aire el espacio Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Maite Rodríguez. En la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. Y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sexto. Hoy jueves será dado a conocer el fallo contra 4 integrantes de la organización opositora Unión Patriótica de Cuba, entre ellos el líder del grupo José Daniel Ferrer. Ibé Pacheco tiene información sobre este tema.
La sentencia en contra del opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, será dictada este jueves 12 de marzo, según informó el abogado encargado de la defensa a sus familiares un día después del juicio que se celebró el pasado 26 de febrero en Santiago de Cuba. Al respecto, su hermana Anabelkis Ferrer, quien reside en Estados Unidos, dijo a Radio Martí.
Total incertidumbre, pues la visita corresponde el día que dicen van a entregar emitir esta sentencia. Si les parece a ellos, le dan el documento antes de la visita para que su esposa e hijos lo puedan tener mañana mismo, y pues si les parece, le dan el documento después de la visita, igual que si quieren tampoco se lo dan mañana.
José Daniel Ferrer fue arrestado durante un allanamiento a la sede principal de UNPACU en Santiago de Cuba en octubre de 2019 junto a otros tres opositores. opositores Fernando González Bayán, José Pupo Chaveco y Roilán Zárraga Ferrer. Todos esperan sentencia este 12 de marzo por los cargos de lesiones y privación de libertad, mientras un tercer cargo de atentado fue impuesto a José Pupo Chaveco. Jorge Cervantes es uno de los coordinadores de la UMPACU, organización que lidera Ferrer. En conversación con Radio Martí, expresó:
no esperamos para nada que va a ser un dictamen justo. Hay un detalle, José Daniel está extinguiendo sanción, se encuentra de libertad extrapenal, ya le está sancionado y por una causa política reconocida internacionalmente en la causa de los 75. Ellos de eso no dicen una palabra, ellos omiten ese tema para poder reforzar la idea de que están sancionando a un delincuente común y esas cosas.
Ante la duda de algunos sobre la permanencia de la Unión Patriótica de Cuba, Jorge Cervantes afirmó:
si nosotros no existiéramos, no existiera este operativo aquí en torno a nosotros. La UMPACU se mantiene como una muralla frente a todos los intentos que ha hecho el régimen por destruirla.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El informe del Departamento de Estado sobre los Derechos Humanos correspondiente al 2019 establece que Cuba es un estado autoritario en el que el aparato militar controla y reprime toda actividad política independiente.
Entre las violaciones que el informe menciona se encuentran la existencia de presos políticos y las duras y peligrosas condiciones en las cárceles cubanas, los arrestos arbitrarios de opositores y la falta de independencia judicial, además de la interferencia en la vida privada de los ciudadanos.
También hace referencia a la censura y restricciones impuestas a las libertades de expresión, reunión y de movimiento, y al rechazo a reconocer asociaciones independientes, al igual que las limitaciones impuestas a la libertad en el orden cultural y académico, además del religioso.
Por cierto, el informe del Departamento de Estado hace especial énfasis en la represión desatada contra la opositora Unión Patriótica de Cuba, con el allanamiento de viviendas y detenciones arbitrarias, como en el caso del líder del grupo, José Daniel Ferrer García.
A propósito, la Comisión de Estados Unidos sobre Libertades Religiosas recomendó imponer sanciones al régimen de la isla por reiteradas violaciones de la libertad religiosa, citando, entre otros casos, el del pastor Ramón Rigal y su esposa, que son sentenciados a 2 años y medio de privación de libertad por educar a sus hijos en el hogar. Grisel González amplía esta noticia.
El informe anual 2019 recomendó imponer sanciones específicas contra las autoridades responsables de graves abusos de la libertad religiosa, incluyendo la imposición de una prohibición de visa u otras sanciones contra Caridad Diego, jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Consejo de Estado cubano. Sugiere además que los programas de Estados Unidos que apoyan el periodismo independiente en Cuba respalden a aquellos que sufren más persecución por informar sobre la libertad religiosa. El informe relacionó la escalada de represión religiosa con la designación de Miguel Díaz-Canel como presidente. También el informe cita como ejemplo al pastor Ramón Sigal y su esposa Aida Expósito Leiva, sentenciados a 2 años y medio de prisión por educar a sus hijos en el hogar, respetando sus creencias religiosas y por negarse a que sean adoctrinados por el sistema educativo cubano, entre otros casos. Asimismo, habla del matrimonio Tejada Beltrán y Lescaille Preval de la comunidad sefardí Ney Anusim, cuyos hijos han sufrido acoso y agresiones físicas en la escuela y le prohibieron ir con la kipá. Añade el acoso al pastor Alain Toledano, que ha sido amenazado y víctima de persecución por predicar la palabra de Dios. El acoso ha sido relacionado con sus actividades religiosas, incluyendo la organización de eventos sobre la mujer, la juventud y la sociedad.
Hoy en la noticia en perspectiva, la referencia al coronavirus en Cuba. El régimen ha dado a conocer que 3 turistas italianos que estaban alojados en un hostal en Trinidad, en Santi Spíritus, han dado positivo como portadores del coronavirus. Han sido ingresados en La Habana, en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. El tema lo aborda Tomás Cardoso al entrevistar al traumatólogo Ramón Zamora, quien ofrece sus valoraciones sobre lo que ha estado diciendo el gobierno de que utilizarían hospitales militares en caso de que haya más casos de coronavirus.
Primeramente, lo que llama la atención es este detalle de que ellos digan de que, bueno, se decidió sumar a las instituciones ya previstas para aislar a los casos que sean sospechosos los hospitales militares del país. Claro, como decía, como la excepción del Carlos J. Finlay. Lo primero que podemos pensar en el primer momento de que ellos hacen referencia de los hospitales militares, donde es compleja, o sea, llegar hasta ellos, acceder a estos hospitales y poder corroborar ciertas cosas dentro de estos hospitales por el rigor que existen ellos para entrar, es que lo que están es tratando de mantener un secretismo de Estado sobre el problema del coronavirus, o sea, una forma de que el pueblo desconozca totalmente cómo anda la verdadera situación del coronavirus dentro de nuestro país. Ellos hablan generalmente de una información alarmista que generada por nosotros, cuando en realidad los que realmente generan alarma son justamente ellos que mantienen ajeno al pueblo de todo este tipo de situación que está viviendo el pueblo en estos momentos, donde las personas temen que este virus entre, pero que ha quedado demostrado que en los países de mayor desarrollo ha penetrado este virus y que Cuba no es la excepción tampoco, para que ellos mantengan un control diferente al que han mantenido otros países, o sea, dando a entender como que la eficiencia en el control del coronavirus, el paso de este virus al país, ha sido mayor la eficiencia por parte de Cuba que en países de mayor desarrollo. Es verdad que es alarmante la condición de este caso y por eso lo llevan a los hospitales militares para mantener este secretismo. Cada provincia tiene un hospital militar. Holguín cuenta con uno de ellos, que bueno, en este caso está ubicado por el próximo a la herida de Pedro Díaz Cuello. Mucho del personal que hoy labora dentro de los hospitales militares también ejercen dentro de los hospitales cabeceros provinciales, justamente para no atrofiar los conocimientos que tiene, porque en el hospital militar existe un control, o sea, en este caso el flujo de pacientes no está mayor como para que los médicos no se atrofien y mantengan un conocimiento bastante bastante alto, lo que demuestra también que dentro de las instituciones militares no cuentan con todos los recursos necesarios como lo cuentan otros hospitales. O sea, que en este caso el aislamiento es puro secretismo, pero no exactamente porque cuenten con mejores recursos y mejores condiciones.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:12 tenemos más información, en este caso la que llega desde Venezuela. Para hoy está convocada una nueva movilización allí en Caracas y en otras ciudades, convocadas precisamente por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Estas declaraciones fueron ofrecidas luego de que la marcha convocada por Guaidó el pasado martes hasta la sede del Parlamento para cumplir con la sesión ordinaria correspondiente fuera reprimida por las fuerzas del gobierno en disputa de Nicolás Maduro.
Entre tanto, el régimen de Maduro continúa sin revelar el paradero de un diputado que secuestró el martes junto con otros dos legisladores. Esos dos legisladores fueron liberados, pero permanece secuestrado el parlamentario Renzo Prieto. Aymara Lorenzo aborda el tema.
Los diputados Ángel Torres, Sandra Castillo, quien está embarazada, el diputado Renzo Prieto y su asistente fueron retenidos por funcionarios de las FAES este martes en la tarde. Torres y Castillo fueron liberados posteriormente, pero no así el diputado Prieto, según denunció el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa.
Un secuestro temporal en contra del diputado Ángel Torres y de la diputada Sandra Castillo, pero además se llevaron a Renzo Prieto.
Desde los tribunales penales, Ana Leonora Costa, consultora jurídica del Partido Voluntad Popular, dijo a Radio Martí que presumen que está en manos de las FAES.
Se encuentra desaparecido, ya que no se ha comunicado ni con sus familiares ni con sus abogados y se desconoce por qué caso estaría detenido. Esperamos también cuál va a ser la información oficial que va a dar el gobierno, pero lo que vemos acá es nuevamente un acto de persecución en contra de un venezolano inocente.
La primera vez que el diputado Renzo Prieto fue detenido, estuvo preso por 4 años y 23 días. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Una profunda hondonada se encuentra al norte de República Dominicana. Vamos a conocer más detalles con lo que nos tiene que decir Lázaro Domínguez, nuestro meteorólogo. Lázaro, ¿qué tal?
Efectivamente, Rafael, en medio de las altas presiones que han estabilizado las condiciones del tiempo en la región de las Antillas, ha surgido una profunda hondonada que se extiende desde las aguas del Atlántico hacia el sur, llegando a la costa norte de la República Dominicana. Esta hondonada, acompañada de nublados y lluvias que se mueven sobre el norte de Haití, el grupo sur de las Bahamas, se estará moviendo hacia el oeste y de manera que va a afectar a partir de esta noche el grupo sur de las Bahamas. Para Cuba, sin embargo, magníficas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados en las provincias orientales con chubascos ocasionales. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31. Los vientos del este al nordeste hace mucho tiempo que nos decía esto, poca fuerza, de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en el litoral norte oriental, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
A las 6:15 vamos con otras noticias. Por supuesto, el problema del coronavirus acapara a la agenda informativa y en buena medida la mayoría de las informaciones que damos, no solo nosotros, sino todos los medios, tiene que ver con este virus. En un aviso dado a conocer ayer miércoles, el Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses a reconsiderar los viajes al extranjero debido a la pandemia del coronavirus.
Muchas áreas en todo el mundo ahora están experimentando brotes del COVID-19 y están tomando medidas que pueden limitar la movilidad de los viajeros, incluidas las cuarentenas y las restricciones fronterizas, según agregó el Estado en su comunicado.
El Departamento de Estado señala que incluso los países, jurisdicciones o áreas donde no se han informado casos pueden restringir los viajes sin previo aviso.
El aviso de viaje llega el mismo día en que la Organización Mundial de la Salud declaró el virus como una pandemia, con más de 1.200 casos en Estados Unidos. En declaraciones públicas el miércoles, ayer por la noche, el presidente Donald Trump también limitó la entrada a Estados Unidos de vuelos comerciales procedentes de casi toda Europa, menos del Reino Unido, por 30 días.
En efecto, el presidente Trump indicó instruir a la administración de pequeñas empresas para proporcionar también capital y liquidez a las empresas afectadas por este coronavirus. Allá en Europa, la Unión Europea dice que va a evaluar en el día de hoy la decisión del mandatario norteamericano de restringir estos viajes procedentes de Europa, en medio de las preocupaciones originadas por el impacto económico que ha tenido en los mercados la situación del coronavirus. Aquí en Estados Unidos, la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto, ha suspendido su temporada después de que un jugador del equipo, los Jazz de Utah, diera positivo ayer miércoles por el coronavirus.
Y así lo dio a conocer la Liga en un comunicado emitido poco después de las 9:30 de la noche de ayer miércoles. La NBA utilizará este receso para determinar los próximos pasos a tomar con respecto a la pandemia de coronavirus.
En las últimas horas también se daba a conocer que la ciudad de Miami ha registrado su primer caso de una persona sospechosa de tener el virus, según indica el diario de Miami Herald.
Se trata de un bombero de Miami que recientemente viajó a California. El sujeto fue llevado al hospital para que le hicieran la prueba del nuevo coronavirus después de enfermarse.
Ayer por la tarde, el jefe de bomberos de Miami, Joseph Saddleband, informó a las autoridades locales de este asunto.
Todavía no se sabe si el bombero tiene el nuevo coronavirus o COVID-19.
Son ahora las 6:18. Tendremos más detalles acerca de lo que está ocurriendo en relación con el coronavirus, sobre todo de lo que está pasando en Europa. Más adelante, en solo minutos. Ahora vamos a otros asuntos informativos. La Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido que tiene luz verde la decisión del presidente Trump para que migrantes esperen en México por el asilo, o sea, si se les concede o no el asilo político. Tenemos detalles con Tony Cannon.
La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor de la administración del presidente Trump al mantener en vigencia una política que requiere que miles de personas que buscan asilo esperen en México mientras se resuelven sus demandas. El tribunal accedió a una solicitud de emergencia presentada por el gobierno y levantó el bloqueo parcial al programa que había impuesto el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos con sede en San Francisco. El 28 de febrero, la Corte de Apelaciones emitió un fallo que bloqueaba la política, pero luego la suspendió de inmediato mientras el gobierno estadounidense pedía a la Corte Suprema que interviniera. La breve decisión judicial señaló que uno de los 9 jueces, Sonia Sotomayor, rechazó la solicitud. Trump ha declarado que la política, anunciada en diciembre de 2018, es un éxito en la reducción del flujo de cientos de miles de personas de América Central a Estados Unidos. Unas 60.000 personas han sido enviadas de regreso a México para esperar el resultado de sus casos en ciudades fronterizas, a menudo peligrosas, donde son vulnerables a secuestros, violaciones, robos y otros delitos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y los estudiantes se enfrentaron este miércoles con la policía antidisturbios. Esto sucedió en la capital de Chile, en Santiago, durante las protestas que marcaron el segundo aniversario de la toma de posesión del presidente conservador Sebastián Piñera y los 30 años del regreso de Chile a la democracia después de la dictadura de Augusto Pinochet.
Durante una ceremonia, Piñera dijo que 30 años de gobierno democrático en Chile habían sido un periodo fértil que sacó a 8 millones de chilenos de la pobreza, pero también reconoció las deficiencias y desigualdades.
El mandatario dijo que no han tenido suficientemente en cuenta los temores y las deficiencias de la clase media, que no ha progresado hacia la plena igualdad entre hombres y mujeres y que no se ha luchado contra los abusos y los privilegios de los demás.
Son ahora las 6:20. Tenemos, tal como les dije, información sobre el coronavirus, concretamente en Europa. Son más de 110 países los que han sido afectados por esta pandemia. Y Europa es una de las regiones con más enfermos. Según expertos, el pico de los contagios aún no ha llegado, aunque China está diciendo que sí ha llegado al pico. Jacopo Luzzi tiene los detalles.
El COVID-19 es oficialmente una pandemia con 118 países afectados y más de 4.000 muertos a nivel global. De hecho, 8 países reportan más de 1.000 casos, mientras el número total de personas contagiadas supera las 121.000. En Italia, uno de los países más impactados, sigue adelante el bloqueo de casi todas las actividades, con más de 12.000 casos y 827 fallecidos. En el resto de Europa continúa un rápido aumento, sobre todo en España, Francia y Alemania.
Cuando el virus está presente, la población no tiene inmunidad y no existe terapia. Entonces, de 60 a 70% de la población estará infectada mientras esta situación continúe existiendo.
Eventos cancelados, partidos suspendidos y controles en las fronteras son algunos de los efectos del COVID-19 en Europa. En el resto del mundo, Irán tiene 9.000 infectados y Corea del Sur presenta 7.000 casos. Aquí, pero, el número de los muertos no alcanza las 60 personas. También en América Latina y el Caribe se confirman nuevos casos. Jamaica, Honduras y Panamá reportaron sus primeros pacientes con coronavirus.
Bueno, ellos indican que sí están tomando las medidas necesarias. Yo espero que sea así, pues definitivamente que para todos, en todas las partes del mundo, es preocupante. Y yo, como bien sabes, mi hijo va a viajar hoy y sí hay un poquito de temor.
Las buenas noticias llegan desde China, que reportó solo 19 casos nuevos desde el martes. Una prueba, según expertos, que el país asiático estaría empezando lentamente a salir del brote después de presentar 80.000 pacientes y 4.000 víctimas en los últimos meses. Además, una noticia que a menudo no se resalta es el número de los recuperados a nivel mundial. Hablamos de más de 65.000 personas que ya han salido de la enfermedad hasta el día de hoy. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
La canciller alemana Angela Merkel advirtió que hasta el 70% de la población del país, unos 58 millones de personas, podrían contraer el coronavirus.
Merkel dijo que, dado que no se conocía una cura, la atención se centraría en frenar la propagación del virus. Dijo que se trata de ganar tiempo.
Sus comentarios se produjeron cuando Italia entró en su segundo día de cierre nacional.
Y tal como nos informaba Jacopo Luzzi, China continental ha dicho que ha llegado al pico. O sea, registró 15 nuevos casos confirmados de infecciones ayer miércoles, frente a los 24 casos del día anterior. En esta disminución es en la que se basa China para decir que está llegando al pico.
Sí, eso lleva al número total de casos confirmados en China continental hasta ahora, 80.793.
A las 6:24 tenemos detalles de otro tema informativo. Dos estadounidenses y un británico murieron ayer en un ataque contra la base militar de Taji, a unos 30 kilómetros de Bagdad, en Irak. Inicialmente, el coronel Miles Kaggins, portavoz de la coalición internacional que lucha contra el Estado Islámico en Irak y Siria, dio la noticia en Twitter, pero solo hablando de tres uniformados. Fox News y Politico dijeron después que se trata de dos estadounidenses y un británico.
Las fuentes agregaron que al menos 12 efectivos resultaron heridos por el impacto de 18 cohetes Katyushka en la base de Taji. Por su parte, la Comandancia de Operaciones Conjuntas iraquí, que reúne a todos los cuerpos de seguridad y fuerzas armadas del país, también confirmó la muerte de tres uniformados.
Y en Turquía, el mandatario Recep Tayyip Erdogan ha declarado que su país mantiene por el momento abiertas sus fronteras con la Unión Europea para que crucen a territorio comunitario muchos de los refugiados que están en Turquía. Turquía y la Unión Europea acordaron el lunes en Bruselas un proceso de consultas para aclarar cómo se está aplicando el acuerdo migratorio por el cual Ankara se comprometió a mantener en su territorio a solicitantes de asilo a cambio de 6.000 millones de euros para atenderlos. Por eso es que la Unión Europea está diciendo que Erdogan está incumpliendo el acuerdo. A las 6:26, Edemio Navas y los deportes.
Muchas gracias, saludos amigos. Hoy jueves va a continuar la temporada regular de la NBA, la Asociación Nacional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, con un total de 5 partidos. Y el actual líder por la Conferencia del Este, el Milwaukee, de los cubanos Brut y Robin López, estará jugando hoy jueves 8 de la noche de Cuba ante el quinteto de Boston, en uno de los partidos más emocionantes de esta jornada de hoy jueves. Orlando recibirá en su casa a las 7 de la noche de Cuba al equipo de Chicago. Memphis rivalizará contra el Portland, 10 de la noche de Cuba. Golden State contra Brooklyn a las 10:30 de la noche, y a esa misma hora de Cuba, los Lakers de Los Ángeles va a recibir en su casa al equipo del Houston. Tras los últimos resultados, el Milwaukee se mantiene en primer lugar en la Conferencia del Este, seguido por Toronto, que es el actual campeón, así como Boston, el Miami Heat, el equipo de Indiana, Filadelfia, Brooklyn y, en zona de clasificación, el quinteto de Orlando. En cuanto a la Conferencia del Oeste, los Lakers de Los Ángeles sigue de líder, escoltado por los Clippers, Denver, Utah, así como Oklahoma City, Houston, el Dallas, y en el octavo lugar también en zona de clasificación, el equipo de Memphis. Y mañana viernes va a continuar la Liga Profesional de Fútbol de España con un partido: Real Madrid ante el Eibar a las 4 de la tarde, hora de Cuba. Pero en las próximas 2 semanas los partidos serán sin presencia del público debido al coronavirus, que afecta a más de 100 países y uno de ellos es precisamente España. El sábado, un total de 4 partidos, y bueno, el equipo del Barcelona, que es el actual campeón y líder, rivalizará a las 1:30 de la tarde, hora de Cuba, contra el Mallorca, mientras que el domingo 5 encuentros, y sobresale el partido entre el Atlético de Madrid a las 11 de la mañana, hora de Cuba, contra el Atlético de Bilbao. Barcelona es líder con 58 puntos, por 56 el Real Madrid y 47 el 11 de Sevilla. Por último, quiero señalar que en cuanto al boxeo, mañana viernes vamos a tener un gran cartel boxístico aquí en el sur de la Florida, con la presencia de 3 invictos cubanos, el peso supergallo Jorge de Jesús Romero, Manuel Correa en el peso Superpluma, en tanto Eduardo Pérez lo hará en la división Super Welter. Eduardo se enfrentará contra Ronald Montes de Colombia, mientras que Manuel Correa rivalizará contra Dakota Luster de Estados Unidos y Jorge Jesús Romero, invicto en 17 combates, se enfrentará contra Facundo Eduardo Acet de Argentina. Los cubanos han estado muy bien en lo que va del presente año, pese a que Luis Ortiz perdió recientemente contra Deontay Wilder por el título de la división superpesada del Consejo Mundial de Boxeo. Esperamos que estos tres cubanos logren victorias mañana viernes aquí en la ciudad de Miami. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 6:30 ya estamos comenzando la última media hora de transmisión de Radio Martí Noticias. A las 7 estará en el aire el programa Levántate Cuba con Alberto Müller y Exilda Arjona. Por supuesto, en materia de información estamos muy al tanto de lo que ocurre en cuanto al coronavirus. No solo en China, no solo en Europa, Italia es el segundo país con más casos. España sale a la palestra ahora con más casos añadidos e incluso la información de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha presentado positivo al coronavirus y está bajo investigación. Está siendo sometido a prueba su esposo, el vicepresidente del gobierno socialista español, Pablo Iglesias. Y como es natural, lo que ha dado a conocer el régimen cubano, de cuyos detalles tendremos en breve amplia información. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Maite Rodríguez, la sala de redacción atendida por Ariane González y Alex Rivero, y en la presentación de las noticias, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Tres turistas italianos que se habían alojado en un hostal de la ciudad de Trinidad, en la provincia de Santi Spíritus, han dado positivo como portadores del coronavirus. Se han convertido en los primeros casos existentes en la isla.
Una nota oficial del Ministerio de Salud Pública indica que inicialmente cuatro visitantes italianos presentaron síntomas, por lo que fueron aislados. Un día después, los exámenes confirmaron que tres de ellos tenían el COVID-19 y ninguno presenta un cuadro que ponga su vida en peligro. Los tres europeos fueron internados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, el IPK.
Por otra parte, en esa misma institución médica se encuentran bajo observación el joven cubano universitario Adrián Fleites, al igual que sus padres y dos compañeras de estudio, en donde esperan el resultado de las pruebas sobre coronavirus.
Los cinco podrían haberse contagiado a través de la hermana de Fleites, quien hizo una visita a su familia en Cuba y que a su regreso a Panamá, donde reside, dio positivo con el COVID-19.
El joven Fleites confirmó estos detalles en una entrevista con la revista universitaria Alma Mater. La dirección de la CUJAE, de la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría, tomó algunas medidas de contingencia como la suspensión de los Juegos Deportivos 13 de marzo y algunos talleres con estudiantes extranjeros.
Y continuamos en Cuba. Otro derrumbe ocurrió en La Habana Vieja. Dejó al menos un hombre muerto y otro herido. Conozcamos más con Yolanda Huerga, que tiene los testimonios de vecinos del lugar.
Otro derrumbe ocurrido este miércoles en la calle Inquisidor, entre Luz y Acosta, en La Habana Vieja, dejó al menos un muerto y un herido leve.
Sí, yo vivo en Acosta. Ahí en Inquisidor se derrumbó una parte del edificio ese y quedó uno abajo y lo sacaron, la cara desbaratada.
Confirmó Estela Gálvez, quien vive a unas cuadras del lugar del siniestro.
Hay un herido grave y un fallecido. El constructor que estaba reparando llegó vivo al policlínico y falleció.
Dijo otra vecina, Isladaris Benítez, que aseguró que el techo de uno de los apartamentos se desplomó cuando el dueño trataba de repararlo.
El edificio, hay personas viviendo, pero parece que debajo de él no había nadie. Es un edificio, pero él estaba arreglando su patico. Que se murió el albañil que estaban trabajando ahí.
Radio Televisión Martí trató de verificar con el Policlínico Municipal Arturo Aballí, a donde llevaron por lo menos a una de las víctimas, pero se negaron a dar información. Imágenes difundidas en Facebook mostraron el lugar del derrumbe, rodeado de agentes policiales y civiles, mientras trasladaban al herido hasta la ambulancia, que según testigos demoró por lo menos media hora en llegar al sitio del accidente.
El problema es que aquí nada más que se hacen obras para turismo, para hoteles, y La Habana Vieja, las casas de la gente se está cayendo.
Hace poco más de un mes saltaron las alarmas de los habaneros cuando tres niñas murieron en el barrio de Jesús María a causa de otro derrumbe. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Hoy se espera que sea dado a conocer el fallo de la condena o los detalles de la condena que recibiría el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, y también la de otros tres activistas del UMPACU que fueron enjuiciados junto con Ferrer. Entre tanto, 3.000 firmas han sido entregadas en varias instituciones del gobierno cubano para exigir la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara y exigir también el fin de la censura y la persecución a los creadores cubanos. Ariane González con los detalles.
Varios intelectuales, artistas y escritores cubanos entregaron más de 3.000 firmas en instituciones culturales del país para exigir la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara. La iniciativa surgió de la artista cubano-americana Coco Fusco y así lo indicó la actriz Iris Ruiz Hernández, integrante del Movimiento San Isidro, a Radio Martí.
El propósito de esta carta, primero, eso fue una carta de petición de los artistas que tomó la iniciativa Coco Fusco y que estaba en la plataforma A. Ahí han estado firmando, todavía se encuentra abierta la firma. Esta es una primera ola de entregas de estas cartas. Hasta ahora hay 3.000 firmas. Entonces, bueno, con esas hicimos como un corte para esta primera entrega antes del juicio de Luis Manuel. Es una iniciativa a partir del gremio propio de los artistas cubanos e internacional. Muchos de los artistas aquí están entregando también en instituciones como la UNIAC, como el Ministerio de Cultura, la Asamblea Nacional del Poder Popular. Así se ha ido entregando y bueno, a nosotros nos tocó el Consejo de Estado como movimiento que nos sumamos también de conjunto con esta iniciativa. Entonces,
¿los funcionarios dieron acuse de recibo?
Publicamos la foto de la carta con el acuse de recibo.
¿Qué se pide en esa carta?
La liberación inmediata del artista y se cuestiona también entonces la ley de símbolos patrios, la política cultural, toda esta censura, esta represión constante y censura que vivimos los artistas en el país.
También entregó las rúbricas el periodista Carlos Manuel Álvarez, quien en su muro de Facebook escribió que los funcionarios encargados de recibir esas firmas, en el momento que se dan cuenta de lo que trata, toda la amabilidad inicial se convierte en falsa cordialidad. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
El informe sobre derechos humanos del 2019, emitido por el Departamento de Estado, menciona también a José Daniel Ferrer. Condena la existencia en definitiva de presos políticos en la isla y destaca además los abusos a opositores políticos y las condiciones en las cárceles cubanas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado para el 2019 señala que a pesar de ratificar una nueva constitución, Cuba sigue siendo un sistema de un solo partido. Indica que el Ministerio del Interior ejerce control sobre la policía, las fuerzas de seguridad interna y el sistema penitenciario. Las unidades especializadas de la rama de seguridad del Estado del Ministerio son responsables de monitorear, infiltrarse y suprimir la actividad política independiente. Me apunta a informes de abuso de disidentes políticos, detenidos y prisioneros por parte de las fuerzas de seguridad, condiciones penitenciarias severas y potencialmente mortales, arrestos y detenciones arbitrarias, problemas importantes con la independencia del Poder Judicial, prisioneros políticos e interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad. En una conferencia de prensa para presentar el reporte, el secretario de Estado Mike Pompeo mencionó al opositor encarcelado José Daniel Ferrer como uno de los prisioneros políticos que durante años han sido arrastrados y golpeados por el régimen.
The name José Daniel Ferrer appears 17 times in this report.
Él dice que el nombre de José Daniel Ferrer aparece 17 veces en el informe. Dice que es uno de miles de prisioneros políticos que durante años han sido arrastrados, encadenados y golpeados por el régimen. Dice que los cargos falsos que han visto hasta ahora siguen un patrón de intimidación contra ciudadanos cuyo único crimen es criticar las políticas que han mantenido en el atraso a la isla por 61 años. Según el informe, los funcionarios del gobierno bajo la dirección de sus superiores cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos y no investigaron ni procesaron a quienes cometieron los abusos. El informe indica que el gobierno cubano restringió severamente la libertad de prensa, usó leyes de difamación criminal contra personas que criticaban el liderazgo y se dedicó a la censura y al bloqueo de sitios. Menciona además limitaciones en la libertad académica y cultural, restricciones al derecho de reunión pacífica, negación de la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer asociaciones independientes, restricciones a la libertad de movimiento interna y externa y severas restricciones a la libertad religiosa. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y la periodista independiente Camila Acosta, participante de una protesta que hubo el lunes en La Habana, está libre, pero bajo una acusación de evasión. Acosta se presentó el miércoles en la estación policial de Zapata y C.
La policía no podía dejarme porque dice que ellos no me hicieron acta de detención el lunes y a mí me acusan de haberme escapado de ahí de la estación policial, de evasión de presos o detenidos, es el nombre. Dicen ellos que si no hay acta de detención no hay delito, pero aún así está la acusación y me dicen que tengo que estar en prisión domiciliaria y buscar un abogado. A mí hoy me atendió la policía, pero eso es una cuestión de la seguridad del Estado. No, al final lo único que me quitaron fue el celular, la seguridad del Estado. Me dijo que me iba a poner una multa de 3,000 pesos, me iba a decomisar el celular, me iba a poner otra multa más, por evasión del cerco policial, algo así. Pero al final lo único que hizo fue quitarme el celular. El celular no me lo han devuelto todavía. Pero no me dio un acta de decomiso ni nada.
La seguridad del Estado detuvo también el lunes a 4 activistas que se manifestaron en la conocida esquina de 12 y 23 del Vedado Habanero, pidiendo la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara. Todos los participantes de la protesta ya están excarcelados.
Ayer miércoles, entre tanto, la policía política amenazó con multar al periodista independiente habanero Julio Aliaga Pesant. Aliaga ha denunciado que ha sido citado 4 veces por este organismo del MININT.
Yo estaba citado para la estación de policía de Zapata y C, para las 2 de la tarde, para reunirme con el alias Mayor Alejandro, oficial de la policía política. El oficial no estuvo presente en la estación de policía. Yo esperé un tiempo prudencial para retirarme luego de que el carpeta de esta unidad, Zapata y C, me dijera que no podía esperar allí. Yo me retiré. 6:30 de la tarde, llama Mayor Alejandro para decirme que me iban a poner una multa por no haberlo esperado, lo que implica una violación. Yo le respondí que a partir de esta multa que le iba a poner, pues evidentemente yo lo iba a acusar a él ante la Fiscalía Militar, atención a la ciudadanía, el Ministerio del Interior, y iba a plantear un pleito judicial contra él por acoso, porque en los últimos 2 meses yo he sido citado a la estación de policía en 4 oportunidades y en una más, el pasado 5 de marzo, fui arrestado en plena vía pública por este alias Mayor Alejandro.
Y por otra parte, asociados de la organización independiente dan sus testimonios luego de meses estancados a las puertas de Estados Unidos. Ricardo Quintana con los detalles.
Unos 3.000 cubanos esperan porque Estados Unidos defina su situación migratoria. Yoandri Bolaños militó en la Unión Patriótica de Cuba y teme represalias a su familia en la isla.
Siento temor de que le vaya a suceder algo a mi hijo.
Esta doctora, que salió hace 8 meses de Cuba, fue opositora en la localidad de Velasco Holguín. Amenazas, represión, la obligaron a salir de la isla.
Tuvimos que salir de Cuba por represión, por amenazas, fuimos asediados, vigilados, golpeados y amenazados de muerte.
Aún así, no hay garantías, incluso con tales credenciales, de que los jueces de inmigración otorguen el asilo político.
Solo pido ayuda para no ser devueltos a Cuba, porque esto sería un suicidio para nosotros y nos enfrentaríamos posiblemente, o casi estoy segura, a la muerte.
Yoandri encabeza el grupo Canal del Exilio Cubano, que ha denunciado en varias ocasiones al régimen de La Habana en actos y marchas organizadas en Reynosa.
Mi activismo aquí en la frontera se ha hecho notar y ellos han percibido realmente el nivel de organización que nosotros hemos adquirido acá, y por eso toman venganza a través de cualquier familiar y cualquier persona.
Varios abogados recomiendan que si usted no califica para asilo político, mejor no lo presente, porque de ser denegado, en la mayoría de los casos, le espera la deportación. Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Y precisamente la situación se agrava después de que la Corte Suprema haya decidido que el gobierno del presidente Trump puede seguir implementando el programa Permanezcan en México. O sea, un fallo que mantiene la política que obliga a los indocumentados que solicitan asilo en la frontera sur de Estados Unidos a esperar en territorio mexicano a que se tramiten sus peticiones. Aquí en Miami, entre tanto, una corte desestimó una demanda presentada por el nieto del dueño de un bien confiscado en Cuba tras la llegada de Castro, de Fidel Castro, al poder en 1959, contra la empresa estadounidense Amazon por vender carbón extraído de la mina de esa propiedad en la provincia de Oriente.
El juez Robert Escola falló en contra de Daniel González al considerar que no alegó lo suficiente que los demandados usufructuaron deliberadamente e intencionalmente en la propiedad, según informa la agencia EFE.
No obstante, el juez ofreció la oportunidad a González de presentar una queja enmendada antes del próximo 24 de marzo.
El demandante instauró en el 2019 la querella amparado en la ley Helms-Burton de 1996. Que permite a ciudadanos estadounidenses demandar en cortes del país por bienes expropiados en Cuba tras la revolución de 1959 y que han sido traficados por terceros.
Según la demanda, Amazon y la compañía Sushi International comenzaron a partir de enero del 2017 a vender carbón producido en las tierras de González, que su abuelo Manuel González Rodríguez había comprado en 1941.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Radio Martí en SoundCloud.
Hay buen tiempo para el fin de semana con ascenso de las temperaturas. Eso está garantizado y eso naturalmente ayuda a evitar que se propague aún más el coronavirus. Eso es lo que dicen los expertos. Y uno de los expertos es nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Rafael, desde las costas de las Carolinas se extiende esta madrugada hacia el oeste un frente estacionario sobre el norte de Georgia, Alabama, Mississippi y Luisiana, y además llega hasta el sur de Oklahoma. Pero como quiera que la onda polar sigue totalmente abierta, este frente no tiene posibilidades de moverse más al sur, garantizando el ascenso de las temperaturas para el sur de la Florida y Cuba. por lo menos hasta el miércoles de la semana próxima. Así que garantizado el fin de semana cálido. Para Cuba, magníficas condiciones del tiempo, muy estables, parcialmente nublado en las provincias orientales con chubascos ocasionales, parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en el resto del país. Las máximas para esta tarde entre los 28 y los 31 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en el litoral norte oriental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Anteayer, inesperadamente, la dictadura anunció la posposición para fecha no determinada del juicio que debía haberse celebrado contra el artista contestatario Luis Manuel Otero Alcántara, acusado en este caso de ultraje a los símbolos de la patria. La posposición del proceso judicial ocurre después de que los atropellos del régimen contra este artista provocaran una tremenda ola de apoyo al mismo, tanto dentro como fuera de Cuba, lo cual ha sido interpretado por muchos como una retirada táctica y temporal de parte de los castristas, tratando de capear la adversa reacción que ellos mismos se han buscado. Otero Alcántara, un joven y creativo cubano, ha usado en varias ocasiones el todavía novel método artístico de los performances para, a través de él, mostrar las oscuras realidades de la vida en Cuba y denunciar al régimen por sus abusos y arbitrariedades. Fundó el Movimiento San Isidro y cuenta con el apoyo y simpatía de innumerables artistas independientes e incluso de algunos oficialistas de todas las disciplinas. Su cívica actitud le ha granjeado la ojeriza de los esbirros de la dictadura, que en repetidas ocasiones lo han golpeado, retenido, hostigado y amenazado, tratando sin éxito de amansar su rebeldía. Algo que llama mucho la atención es la desmesurada campaña en su contra emprendida por los voceros del régimen. En días recientes, Otero Alcántara ha sido atacado vitriólicamente, entre otros, por el Granma, órgano oficial del Partido Comunista, por Yusuan Palacio, presidente del sometido Movimiento Juvenil Martiano, por el director general para Estados Unidos del Ministerio de Relaciones Exteriores castrista, Carlos Fernández de Cosío, por Percy Alvarado del Ministerio de Cultura y por el inefable viceministro de Cultura, Fernando Rojas. ¿Por qué, cabe preguntar, por qué tanto ensañamiento contra un simple artista que sin más armas que su creatividad desafía la tiranía? Para mí la respuesta es simple. La maligna laraca de los castristas trata de acallar las muchas voces que se han levantado a favor del artista y en condena de sus carceleros. Esas voces incluyen, curiosamente, algunos destacados alabarderos del castrato, como el cantautor Silvio Rodríguez y el artista Cacho, lo cual indica cuánto avanza el resquebrajamiento del control de los represores ante el desafío de muchos cubanos, más cada día. Una vez más, hay que recordar que el que se rasca es porque le pica. Y sin duda, el apoyo alcanzado por Luis Manuel Otero Alcántara le está dando a los castristas donde más les duele.
Tal como les hemos venido informando, el famoso actor estadounidense Tom Hanks ha manifestado que él y su esposa, Rita Wilson, tienen el coronavirus. Dijo que se sentían un poco cansados, como si tuvieran resfriado y algunos dolores en el cuerpo. Se les realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que eran positivos. Se encuentran en Australia, donde han filmado una película sobre la vida de Elvis Presley. Por cierto, en Australia ha sido suspendido un concierto de la cantante Miley Cyrus. Tenemos detalles con Alejandro Escalona.
Miley Cyrus canceló un concierto en Australia debido a preocupaciones generadas por la propagación de la epidemia mundial del coronavirus. Cyrus, que saltó a la fama con éxitos como y Wrecking Ball, debía presentarse el 13 de marzo en Melbourne, la segunda ciudad de mayor población en Australia. La semana pasada fue cancelado el Festival de Cine de Música y Tecnología South by Southwest, que se había programado para marzo en Austin, Texas. Hoy recordamos al músico británico Keith Emerson, quien se suicidó en Santa Mónica, California, el 11 de marzo de 2016. Emerson fue miembro fundador del trío Emerson, Lake y Palmer, y aunque esta canción Lucky Man no es de él propiamente, sino de Greg Lake, el tema es uno de los que más se identificó a este supergrupo de finales de los 60.
Y de Alejandro Escalona a los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Los invictos cubanos Jorge de Jesús Romero, Manuel Correa y Eduardo Pérez verán acción durante un cartel de 12 pleitos que se realizará mañana viernes 13 de marzo en el Teatro Manuel Artime, acá en la ciudad de Miami. Romero, invicto en 17 combates, de los cuales ha ganado 12 por la vía rápida, se enfrentará en el peso supergallo al peleador de Lomas de Zamora en Buenos Aires, Facundo Eduardo Acet, quien tiene récord de 9 triunfos, 3 derrotas y ganó 5 peleas por la vía rápida. El argentino perdió en su anterior combate ante el cubano Alexei Collado el 21 de diciembre del pasado año. El guanabacuense Romero, de 26 años de edad, debutó a nivel profesional en febrero del año 2016 con éxito ante Ramón Sedano. Es claro favorito para conservar el invicto en su patio, la ciudad de Miami. El peso superpluma, 130 libras, Manuel Correa, invicto también en 6 combates con 4 victorias por la vía rápida, está listo para lograr victoria ante el estadounidense de Hannibal en Missouri, Dakota Luster, quien tiene récord de solamente 3 victorias, 9 derrotas y sus 3 triunfos fueron por la vía rápida. El muchacho viene de derrotar en enero pasado por la vía del knockout a Mikak Livington. El tercer púgil de la mayor isla de las Antillas, que verá acción en esta ciudad de Miami mañana viernes, será el Super Welter, 154 libras, Eduardo Pérez, invicto en 9 peleas con un empate y 5 victorias ganadas por la vía del knockout. Pérez, quien entrenó en Houston, Texas, al lado del monarca del Orbe, guantanamero Erislandy Lara, tendrá en esquina opuesta al colombiano de Barranquilla, Ronald Montes, con récord de 18 victorias, 13 derrotas y 16 peleas ganadas por la vía rápida. Pérez sale de favorito para llegar a 10 éxitos en su carrera aquí en Estados Unidos. Tras concluir ese pleito, Eduardo Pérez viajará a Riga, en Letonia, para apoyar a su gran amigo, el campeón del peso crucero de la Federación Internacional de Boxeo, 200 libras, Junior Dorticós, quien disputará el venidero 21 de marzo el galardón en la segunda versión de la Super Serie Mundial de Boxeo ante el letón Mairis Briedis. Los tres cubanos que verán acción en Miami salen de amplios favoritos para ganar sus combates mañana viernes. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 6:56 damos a conocer las principales informaciones que hemos tenido en estas dos horas de Radio Martín Noticias a través de los siguientes titulares.
El Ministerio de Salud de Cuba reconoció 3 casos de coronavirus en Trinidad.
Hoy se conocerá el fallo contra José Daniel Ferrer y los integrantes del UNPACU que se encuentran encarcelados.
Departamento de Estado de Estados Unidos condenó la existencia de los presos políticos en Cuba.
Comisión de Libertades Religiosas de aquí de Estados Unidos recomienda al gobierno norteamericano imponer sanciones al régimen de La Habana por violar la libertad de culto.
Piden liberación del diputado venezolano Renzo Prieto, secuestrado por el régimen de Maduro.
La oposición venezolana, encabezada por Juan Guaidó, llevará a cabo una nueva movilización hoy, 12 de marzo.
Corte Suprema falló a favor de las medidas del presidente Trump sobre la espera de los migrantes en México.
Europa es una de las regiones que más contagiados tiene con el nuevo coronavirus, que ha sido declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia. Entre tanto, Italia anuncia el cierre de todos los comercios excepto farmacias y supermercados.
El presidente Donald Trump restringe los viajes desde Europa a Estados Unidos durante 30 días por el coronavirus.
La NBA, mientras, suspende la temporada para evitar contagios del nuevo virus.
Radio Martí Noticias.
Sugerencias y recomendaciones. Manténgase informado a través de nuestras emisiones informativas sobre esta situación que tiene que ver, por supuesto, con el coronavirus, la propagación del mismo y lo que está dando a conocer todos los días la Organización Mundial de la Salud. Emisiones informativas gigantes de las 12 del día, 6 de la tarde, 11 de la noche, además de boletines informativos y del programa que viene a continuación con Alberto Müller y Exilda Arjona, Levántate Cuba. Hemos estado aquí, Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la sala de redacción y ante el micrófono,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355 y en los 7,435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11,930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.